Vamos ahora a darle la bienvenida a los micrófonos de Radio Universidad FM Antena Libre a Martín Broger. Él es biólogo, es parte de la expedición que estuvo trabajando hace pocas semanas en la expedición al fondo del Mar del Plata. ¿Qué tal? Buenos días, Rita Bustos, te saluda Martín.
¿Qué tal? Buen día, Rita, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia.
Bueno, en principio, felicitaciones por haber hecho a la ciencia interesante para un montón de gente en estos tiempos en la que si algo no es viral no es interesante aparentemente. ¿Cómo vivieron ustedes la experiencia de haber hecho este boom?
Bueno, muchas gracias. Primero, antes que nada, explicarles que lo que hicimos nosotros en realidad fue lo que hacemos todos los días. Nosotros no es que estuvimos pensando en justamente hacernos virales o mostrar esto en ciencia. Si lo hubieran planificado, creo que no salía. Y la verdad que estamos muy contentos respecto a la recepción que hubo en la gente, la recepción, los mensajes de cariño y el apoyo, porque básicamente es lo que decimos siempre, es como estamos trabajando nosotros haciendo lo que hacemos siempre y la gente nos ve, nos espía, digamos, entre comillas. Pero somos un grupo de investigación de CONICET acá, o de las universidades de acá de Buenos Aires, de Argentina, pero así como nosotros hay en todo el país, ¿no? Hay diferentes grupos estudiando diferentes cosas, que si los espían va a pasar lo mismo exactamente.
Bien, concretamente, ¿qué buscaban o cuáles eran los objetivos de este estudio?
Sí, fuimos a una zona que nosotros ya conocíamos, que habíamos ido ya hace 10, 12 años en otras campañas de expediciones. Habíamos hecho campañas con el barco de Puerto Deseado, el barco de CONICET, y en ese momento habíamos tirado redes y rastas en una zona de aguas profundas en la cual sabíamos que había alta diversidad, sabíamos que había una confluencia de dos corrientes, la de Malvinas y la del Norte, que traen ricas en nutrientes, y esperábamos que haya justamente alta diversidad. Eso fue lo que encontramos en otros estudios que hicimos hace 10 años, y a partir de eso fue que dijimos, che, estaría buenísimo ver qué pasa abajo, porque una cosa es tener una red que te trae todo apilado, acumulado, y uno tiene que entender, romper el rompecabezas, desarmarlo, y otra cosa es verlo. Y cuando surgió esta oportunidad, digamos, de poder verlo, digamos, de aplicar a esta organización, Jimmy Ocean Institute, que tiene un ROC, y poder verlo, dijimos, che, esto es distinto, porque podemos empezar a pensar y analizar y estudiar cómo son los diferentes ambientes dentro del cañón submarino Mar del Plata. Y esa es la idea, es justamente caracterizarlo visualmente al cañón.
¿Cuál es la experiencia de haber podido trabajar o recolectar especímenes vivos, que era parte por ahí de lo que también se conversaba en el streaming?
Ya, totalmente. Es una diferencia abismal respecto a cómo llega un ejemplar de una rastra o una red a agarrarlo con delicadeza, una mano, y lo guarda y lo sube en un recipiente con agua. Para los que somos más morfológicos, taxónomos, los que tenemos que describir las especies, muchas veces necesitamos tener ciertas partes de los ejemplares. Por ejemplo, yo trabajo con erizos de mar, y si no tengo las espinas y las pedicelares, unas pincitas que tienen los erizos de mar, no puedo describir al detalle, a nivel específico, la especie. Entonces tengo un ejemplar que llegó todo roto y me doy cuenta que es algo nuevo, pero me falta justamente esas espinas, esos detalles para poder describirlo, decir, ok, esta especie nueva se diferencia del resto de las especies por tal y tal cosa. Al contar con un ROC, vos podés estar seleccionando, o sea, es un método no destructivo, es muy selectivo lo que estamos juntando, y justamente pudimos terminar un montón de trabajos o encontrar cosas nuevas, ¿no? Pero trabajos en los cuales necesitamos ejemplares enteros.
¿Qué es el ROC, para quien no lo sepa?
El ROC es este robot no tripulado, es un robotito con un cable que va conectado al barco y que lo pueden manejar desde una cabina de control, en donde hay tipo un piloto con un joystick y otro piloto con unas manitos manejando, y se puede manejar remotamente, y esto es lo que nos permite llegar hasta, en este caso con este ROC, con esta tecnología, hasta 4.500 metros de profundidad.
¿Es esa la profundidad que alcanzaron aquí en Mar del Plata?
No, teníamos un plan de trabajo de muestreo que íbamos a llegar a 3.700, 3.800 metros, llegamos hasta 3.800 metros, o sea, seguimos el plan de muestreo según lo acordado. Más allá de 3.000, 4.000 metros, en realidad ya llega una parte en nuestro talud continental que ya es más plano, entonces esperábamos que los ambientes sean todos más similares. Entonces priorizamos primero ir a distintos ambientes dentro del cañón submarino Mar del Plata, ir al norte, ir al sur, diferentes paredes, para justamente caracterizar los, todos los ambientes que teníamos.
Bien, esto fue posible gracias a una colaboración entre el CONICET y el Smith Ocean Institute de Estados Unidos. ¿Cómo fue el proceso de generar un proyecto que consideraran viable, digamos, para poder hacer esta expedición?
Sí, esta organización lo que tiene es un plan de trabajo a lo largo de todo el mundo para trabajar y estudiar y apoyar la ciencia de diferentes países para poder justamente conocer lo que son los ambientes marinos y dar a conocer, ¿no? Porque esta política de mostrar todos los datos y mostrar todo en vivo es dar a conocer a todo el mundo lo que hay en el fondo marino. Entonces, lo que hicimos fue aplicar hace 2 años con un proyecto de investigación que propusimos a la organización. Fuimos preseleccionados con la propuesta que hicimos y después generamos la propuesta. Es un proceso largo porque justamente son 2 años, recién hace un año nos avisaron que sí, que estábamos seleccionados para subir, y ahí fue que justamente empezamos con todo el proceso de pensar, che, mira, es real, esto se puede hacer, qué podemos hacer con el ROV y qué podemos hacer con este tipo de tecnología. Ellos tienen justamente, ponen toda la tecnología del barco y la tripulación a disposición, o sea, básicamente todo lo que es la campaña en sí, la financian en casi su totalidad. Y nosotros ponemos el conocimiento, ponemos esto, somos formados en la universidad pública de hace, bueno, en mi caso 25 años estoy en la universidad pública, somos investigadores de CONICET, entonces justamente ponemos el know-how, ponemos la cabeza en todo lo que es el estudio.
Con respecto a la formación del equipo, entiendo que la mayoría eran biólogos, pero ¿qué otras disciplinas también tienen en ese equipo, en ese mega equipo?
Sí, cuando empezamos los estudios estos hace 12 años, dijimos, okay, tratemos de reunir la gente de todo el país que trabaja en diferentes grupos animales, en diferentes taxones, que son los especialistas en diferentes cosas, porque si no, sube una red, sube un animal y no sabemos ni qué es. Que nos pasó igualmente, ¿no? Porque no pudimos cubrir todos los taxones, pero bueno. Entonces, el grupo principal somos biólogos, pero marinos que trabajamos con diferentes grupos animales. Entonces, está el experto que sabe en caracoles, está el experto que sabe en equinodermos, que soy yo, está el experto que sabe en crustáceos. Y a la hora de juntar todo este grupo de investigadores, se va aumentando el número de gente que sube al barco, con lo cual te va achicando la posibilidad de sumar gente. Tuvimos la chance de subir una geóloga, una investigadora del Servicio de Geografía Naval, que por suerte tiene una perspectiva distinta, porque bueno, uno como es biólogo está enfocado más en los animales y le decimos piedra a las rocas y eso te explica más para lo que es la dinámica del cañón submarino. Cuando son estudios así que son diferentes disciplinas, multidisciplinares, está buenísimo porque si tuviéramos ahí una sonógrafa a bordo podríamos haber entendido cuestiones de corrientes. Por suerte estaban en tierra y estaban mandando unos mensajes explicando diferentes cuestiones de corrientes o de temperatura o salinidad del agua, con lo cual estuvo muy bueno. Sí, idealmente siempre puede subir un grupo multidisciplinar, sería excelente, pero los lugares arriba del barco son limitados.
¿Lograron identificar especies nuevas?
Sí, el proceso, digamos, de identificar especies y descripción de especies lleva un poquito más de tiempo, lleva a veces años, pero ya de entrada podemos identificar que por lo menos hay 40 taxones, 40 especies potencialmente nuevas que no están registradas para el país, por lo menos, y ahí ahora empieza el trabajo fino, digamos, de los taxónomos para hacer la identificación de las especies, darle nombre y justamente reportarla a la ciencia.
Bien, ¿cuáles son los siguientes pasos entonces, o los planes, digamos, una vez que, bueno, ya fueron, tienen el material, tienen algunos especímenes, ¿cómo sigue ese proceso?
Sí, ahora llegó todo el material, llegó al Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Ahora los diferentes investigadores de todo el país vamos a ir a buscarlo, vamos a estudiarlo, a trabajarlo y a describirlo. Eso es toda la parte física de los ejemplares que coleccionamos. Después hay todo un proceso de investigación, ahora tenemos 200 horas de filmación sobre los ambientes y un montón de ejemplares que no juntamos porque ya las conocíamos o no hubo posibilidad porque éramos muchos y había muchas cosas que juntar y poco espacio. Así que hay una descripción, digamos, de todo lo que es la ecología del cañón submarino a partir de videos, de imágenes. El trabajo ese va a demorar un poco más, pero bueno, son a partir de ahora es cuando se empiezan a ver resultados rápidos. Y para que les una idea, los trabajos que estábamos haciendo hace 12 años del cañón submarino Mar del Plata, ya publicamos más de 60 trabajos científicos en los últimos 10 años.
Por último, ¿cómo abordaron tal vez algunos hallazgos, no sé si era parte del proyecto de investigación, relativos a la contaminación o al estado, la calidad de esos entornos en el mar.
Sí, otro objetivo, digamos, del grupo de investigación era justamente evaluar lo que era la presencia de plásticos, basura y microplásticos. Lo que son microplásticos es un estudio más fino que se hace sobre el sedimento que juntamos o sobre el agua que estuvimos tomando, que hay que estudiar justamente la presencia de microplásticos en estos ambientes de agua profundas. Pero lo que es el estudio de residuos y basura, bueno, justamente hubo muchas veces en las cuales bajamos y encontramos ya visualmente basura a mucha profundidad, que por suerte para nosotros no es mucho lo que encontramos. O sea, sí, hubo un muestreo, un buceo que bajamos y encontramos, lo primero que encontramos cuando vimos fue una bota de plástico. Pero bueno, fue ejemplares aislados, digamos, de basura, que sabemos que es una llamada de atención, porque quiere decir que la basura está llegando a estas profundidades, pero por suerte no era tanta basura como la que podría haber sido encontrada en otros lugares del mundo.
Bien, Martín, finalmente, ¿qué reflexión haces sobre el lugar de la ciencia en desarrollo del conocimiento humano?
Mira, particularmente viniendo de Argentina, de un país en el cual a veces la ciencia está un poquito vapuleada o la ciencia no tiene tanto apoyo como en otros lados del mundo respecto a lo que es financieramente el apoyo económico, podemos decir que la calidad de los científicos argentinos es excelente. Hoy en día ya quedamos como un grupo de investigación de aguas profundas a nivel mundial y la gente nos está mirando hacia Argentina. Y no solamente la calidad de la ciencia de los científicos, sino la gente está interesada en ciencia, y eso fue lo que se mostró a partir del streaming del vivo de la expedición. Quiere decir que Argentina como pueblo, como comunidad, está interesada en la ciencia y le importa la ciencia. Y eso nos dejó muy bien parados en todo el mundo respecto a lo que es ciencia a nivel mundial.
Uh-huh. La cantidad de memes, que es como que la forma más viral en la que actualmente diferentes cuestiones atraviesan la comunicación, sobre todo en los entornos digitales, estaba poblada de estrellitas naranjas.
Sí, se volvió medio como un símbolo de la expedición, o el símbolo de en sí de lo que la gente sintió, porque resumido en una estrella naranja, una estrella culona o un montón de cosas, hay pasión de creadores que se encargan de inspirados, se sienten inspirados y dibujan o escriben poemas o mandan, nos mandaron fotos de sus cosas, pero los chicos también empiezan a preguntarse a partir de eso, son disparadores de che, mirá esa estrella y hay otra estrella y otro ambiente. Entonces genera, a partir de esos memes, a partir de esas cosas, se genera un montón de cosas que están buenísimas.
¿Qué tengo que estudiar para hacer eso? Había un mensajito en el stream.
¿Qué tengo que estudiar para hacer eso? O los chicos jugando a ser investigadores, o los grandes que nos mandan mensajes diciendo, sí, todo bien con los chicos, pero yo tengo 60 años y me están cumpliendo el sueño de ser biólogo marino que siempre quise y no pude, o nada, gente que se queda toda la noche mirando los videos nuestros y están fascinados.
200 horas de streaming hay para ver.
Hay 200 horas para ver, se puede volver a ver cuando quieran en la página de YouTube del Jimmy Ocean Institute, y bueno, si tenemos suerte y si podemos, eventualmente podemos volver a hacer alguna campaña.
Bien, Martín, te agradecemos mucho el contacto con Radio Antena Libre, repetimos las felicitaciones para vos y para todo el equipo. La verdad es que, bueno, nosotros que sostenemos la ciencia y el valor de la universidad pública en la formación de investigadores y en expandir el conocimiento, hemos seguido los streaming con mucho entusiasmo y esperanza también, ¿no? A ver si efectivamente a la ciencia se le da el lugar que le corresponde. Así que, bueno, felicitaciones.
Bueno, Rita, muchas gracias a vos, gracias a la Universidad del Comahue por formar a todos los futuros investigadores como nosotros y a toda la audiencia.
Muchas gracias.
Saludos.
Estábamos en comunicación con el doctor en biología que participó de la expedición del CONICET en el fondo, en aguas profundas de Mar del Plata.